en Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Ahí está perfecto, ahí está perfecto, yo sé, yo sé. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, vamos a dar lectura a este versículo. Hemos titulado el mensaje de esta noche, la pandemia de la envidia. La pandemia de la envidia. Tenemos 25 minutos hermosos para poder nosotros estudiar la palabra del Señor y ver qué es lo que nos dice a nosotros a través de este problema, de esta enfermedad, de esta epidemia que se ha vuelto en pandemia. Pandemia es a nivel universal, epidemia es cuando hay brotes de cualquier cosa a nivel local. Dice Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4. Y yo voy a pedirle a que usted, por favor, se una conmigo. Vamos a leerlo una sola vez, este versículo. Y de esta forma le damos la más cordial bienvenida a los amigos que nos escuchan por la radio. Y dice así el Señor en su palabra. He visto asimismo, todos por favor, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Señor, queremos pedirte que bendigas tu palabra, que nos hables a nuestro corazón. Queremos, Señor, no formar parte de esta lista que hemos, de las personas que han quedado o que hemos quedado atrapados en esta enfermedad, en esta epidemia, en esta pandemia de la envidia. Háblanos, Señor, a nuestro corazón y permite que en ningún momento nuestros ojos y nuestro corazón sienta envidia por el progreso de nuestro prójimo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Desear lo que otro tiene es provocado por un sentimiento que se llama envidia. Desear todo el bien, desear todo aquello bueno, desear todo aquello agradable y aquello que en realidad vale la pena poseer, es movido por un sentimiento llamado la envidia. Esto, la envidia es el deseo por el bienestar ajeno. Es el deseo enfermizo por obtener lo que otro posee. La envidia es el deseo enfermizo de querer tener lo que otro posee. Tenemos que ser sinceros, algunas veces nosotros hemos sido ese tipo de personas que hemos deseado lo que otro tiene. Deseo el trabajo de la hermana, deseo el trabajo del hermano, quisiera tener el carro que él tiene, quisiera tener la familia que ella tiene, quisiera ganar lo que él gana, o sea, quisiera tener la salud que él tiene. O sea, todo el mundo, y digo que esto es un deseo enfermizo, porque nosotros solamente deseamos lo bueno de los demás. A nadie se le ocurre desear una desgracia. Fíjese que dice que fulanito le han encontrado cáncer. ¡Ay, dichoso el que tiene cáncer!, ¿verdad? ¡Ay, afortunado el que dicen que tiene sida! ¡Ay, mire, mire, qué suerte la de fulano! Porque fíjese que tuvo un accidente y se mató, ¿ves? O sea, nadie de nosotros desea lo malo. Todos deseamos lo bonito, todos deseamos aquello agradable que otra persona tiene. Los celos, el enojo, se manifiesta en las personas que tienen envidia. La persona que ha llegado a ser invadida, la persona que ha llegado a ser fecundada, la persona que ha llegado a ser contagiada por la envidia, el segundo sentimiento que tiene es celos. Y después de tener celos, esta persona manifiesta enojo, porque empieza a cuestionar y empieza a darse cuenta que él no puede disfrutar o que no puede tener lo que otros tienen. Es por eso que la envidia es un sentimiento enfermo que mira hacia los bienes y que mira hacia el beneficio de los demás con el deseo de obtenerla. La envidia puede darse entre naciones. Ahorita, por ejemplo, hay un conflicto entre dos países de Sudamérica, Colombia y Venezuela. O sea, hay envidia entre esas dos naciones. Hay envidias entre personas. La envidia se puede dar entre personas. La envidia se puede dar entre líderes políticos. La envidia puede darse entre iglesias. Tristemente, aunque usted no lo crea, hay pastores que envidian a otros pastores. La envidia puede darse a través de negocios, de empresas, etcétera. Hay empresas que, por ejemplo, Televisa no se puede ver ni en la tele ni en pintura con Televisión Azteca. Televisión Azteca viene y critica y censura y hablan un montón de cosas en contra de la competencia. La envidia da como resultado un aborrecimiento en su corazón. Esto no es correcto. La envidia despierta celos, la envidia despierta el enojo, y la envidia despierta aborrecimiento en el corazón de toda persona que se siente que ha sido fecundada, que ha sido contagiada y que ha sido envenenada con la envidia. Nosotros lo que procuramos en esta noche, y especialmente en esta noche que estamos en la mesa del Señor, hoy que vamos a participar de la cena del Señor, vamos a procurar a quitarnos de nuestro corazón todo aquel sentimiento que nos transporta a la envidia. Que el pastor fulano de tal tuvo tantas personas. Debo de ser sincero de que lo que siento en mi corazón tiene que ser una alegría profunda. De que a mi hermano pastor, de que el hermano de dicha congregación, Dios lo está bendiciendo. No es todavía mi tiempo. Dios todavía no ha querido derramar su bendición en mi vida. No es el momento en que Dios ha empezado a bendecirme a mí. Ya llegará el momento. Pero mientras más yo siento envidia, y esa envidia despierta celos, y esos celos despiertan un enojo, y luego el enojo un aborrecimiento, estoy yo, oiga esto, al borde de cometer una locura. Al borde, o soy más proclive a cometer o hacer algo incorrecto o algo indebido. Estoy más proclive a tener que cometer yo algún error por esta situación. Veamos algunas cosas, veamos algunas situaciones de personas que fueron visitadas, que fueron contagiadas, que fueron envenenadas por la envidia. Y se va a dar cuenta que usted, en ningún momento, la envidia no deja intacta a la persona que usted envidió. Usted toda la vida culmina la envidia con un agravio, culmina la envidia con un atropello, culmina la envidia con una agresión, culmina la envidia con algún daño o algún perjuicio a una persona que usted ha envidiado. Vamos a ver tres ejemplos en el tiempo que tenemos. Los tres pasajes que vamos a ver son muy conocidos y por lo tanto vamos nosotros a apelar a que usted asume que todo lo que yo voy a decir está en la Biblia y que el resto del relato usted lo conoce perfectamente. Venga conmigo en el libro de Génesis capítulo 37 versículo 1 al 5. José, el que llegó a ser el primer ministro de Egipto, José, el que llegó a ser el gobernador de Egipto, el número uno después de Faraón, José fue víctima de envidiosos, y los envidiosos fueron sus mismos hermanos. José nunca mordió el anzuelo. José nunca cayó en la trampa de la envidia, y mucho menos cuando tuvo la oportunidad de vengarse, él reclamó el derecho de ser reivindicado. José fue, es un espectáculo. José es un personaje bárbaro de la Biblia. Que él es el ejemplo más claro de todo lo que la envidia puede hacer. Recuérdense de los sentimientos que despierta la envidia. La envidia despierta celos, los celos un enojo, y el enojo despierta en mí el querer hacer una agresión hacia una persona, el querer perjudicar a una persona. Capítulo 37, versículo 1 al 5 del libro de Génesis, dice así: Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Pero observe una cosa esto. Mire lo que dice: porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le llegaron a amar mucho. ¿Verdad que no? Fíjense, ¿qué fue lo que hicieron? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Ok, fíjese pues. Se recuerda que dijimos al principio, la envidia despierta celos en mí. Los celos me llevan a que yo despierte un enojo hacia la persona que envidio. Y el enojo hace que yo llegue a cristalizar, a concretar, a que yo llegue verdaderamente a materializar el enojo que yo tengo, la inquietud y el aborrecimiento que yo tengo por esa persona. Entonces, yo concluyo mi enojo y mi envidia con una agresión. Vea lo que dice el versículo 11, capítulo 37, versículo 11. Y sus hermanos le tenían, ¿qué? Envidia. Mas su padre meditaba en esto. José fue víctima de la envidia de sus hermanos. Ellos, los hermanos, no podían hablarle pacíficamente. Todo era golpeado, todo era de una forma grosera, todo era de una forma áspera, no había una amabilidad. Sus hermanos, si hubieran sido seguros de sí mismos, si los hermanos hubieran sido personas creyentes, amorosos, temerosos de Dios, apartados del mal, ellos hubieran dicho, vaya, qué buen hombre que mi papá, a la edad que tiene, ama al hermano menor que nosotros tenemos. Vaya, hermano, te felicitamos. Mira, por algo mi papá a mí no me quiso como te quiere a ti. Por algo mi mamá no me ha consentido como te consiente a ti. Pero no, claro, ahora estos le tienen envidia, se molestan, y lo triste de todo esto, que toda persona envidiosa, como no le gusta que otra persona progrese, empezamos a levantar nosotros sospechas. Empezamos a inventarnos cosas. Y nosotros no damos crédito que el bienestar, la bendición, la prosperidad, la bonanza, la paz que tiene este hombre o esta mujer en su familia es producto de que Dios lo ha bendecido. Empezamos a cuestionar la procedencia de su dinero. Empezamos a cuestionar la procedencia de su paz. Creemos que es una persona que finge, que es un artista, que es un payaso, que es un gran hombre de mentira. Y entonces, esto fue lo que sucedió. La superioridad de José lo hizo a ellos que ellos manifestaran un odio, un rechazo y una envidia por su hermano. ¿Qué hicieron? Una cosa, lo quisieron matar. Fíjense que se reunieron, mire cómo son las cosas. Y esto, yo sé que algunos de ustedes o han sido victimarios, o han formado parte, o hemos formado parte de la envidia, o ustedes han sido víctimas de la envidia. Pero mire, quiero decir una cosa, que las veces que José estuvo a punto de perder la vida, siempre estuvo Dios para librarlo. Dice que vinieron sus hermanos, se confabularon, se hablaron entre sí, y discutieron y dijeron, no podemos, ya no toleramos más a nuestro hermano, ¡matémosle! Y dice la Biblia que Dios libró a José de las manos de estos hermanos. Ellos se inventaron, dijeron, bueno, lo vamos a matar. Como no lo pudieron matar, dijeron, ¡ah! Ya sé qué vamos a hacer. Vino Rubén, uno de sus hermanos, y dijo, tiremos a nuestro hermano en cisterna. Y cuando nosotros lo tiremos en una cisterna, o en un pozo, ¿no? Lo tiramos en un pozo, en una cisterna, él ahí se va a ahogar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice que la cisterna estaba vacía. No había agua. Dos veces en que Dios lo libra. Después de todo esto, como no pudieron quitárselo de encima, como no lo pudieron matar, como no lo pudieron ahogar, ¿sabe usted qué fue lo que hicieron? Venía un grupo de unos mercaderes, unos señores que venían de Madián, unos madianitas, y se lo vendieron por una cantidad de 20 pesos, de 20 dólares, de 20 piezas de plata. Se lo vendieron a los madianitas, y los madianitas se lo llevaron allá donde está Faraón, allá con Potifar, el oficial de Faraón, y se lo vendieron. ¿Y qué fue la historia de José? José llegó a convertirse en el número uno después de Faraón. La Biblia dice que el mismo Faraón vio que Dios estaba con José y que Dios había bendecido y que Dios había prosperado a José y que todo donde él ponía su mano, todo lo hacía prosperar Dios. Llegó un momento donde había cierta presión y cierta tensión en la familia real, y aparece por ahí la mujer de Faraón, y también llegó a tenerle envidia, porque Faraón había puesto toda la confianza en este hombre, y le quisieron hacer un cuatro, le quisieron hacer la camita a José. Y vino una mujer y se le quiso meter a José por ahí, y José no accedió, y José no mordió, y José no fue víctima de todo esto. Entonces le levantaron un rumor, le levantaron por ahí un chisme, le levantaron un chambre, le dijeron que José estaba a punto de amancillar y que había violado o que había abusado la confianza que Faraón le había dado. Y lo metieron en la cárcel, y llegó a la cárcel José y se llegó a convertir en el número uno en la cárcel, después del alcaide, después del alguacil, después del hombre que cuidaba la cárcel. Pero pasó el tiempo. Llegó el momento donde José, pasaron 13 años, sus hermanos volvieron a encontrarse con él. Su padre estaba preocupado, ya era anciano. Y llegaron aquellos momentos donde él mismo había profetizado que iban a venir 7 años de vacas flacas y que iban a venir 7 años de vacas gordas. Pues llegó la hambruna, llegó la necesidad, y se fueron todos los hermanos, excepto Benjamín. Se fueron hasta Egipto, donde estaba José, y llegaron los hermanos, y él los conoció. Él les dio trigo, él les dio cebada, él les dio comida, los mantuvo ahí, les metió una copa de oro para que obligaran a traer a su hermano menor, a Benjamín. Y después trajo también a su padre. No quería morirse, no quería que su padre muriera sin ver que su hijo estaba vivo. Y manda a traer a toda su familia. Libró a su familia y libró a todo el pueblo de Israel de la hambruna que había venido durante todos esos 7 años. Pero llegó un momento en el cual José tenía que desenmascararse, que José tenía que descubrirse, que José tenía que venir y hablar con sinceridad con el pueblo, hablar con sinceridad con su papá y con sus hermanos. Y cuando ellos se dieron cuenta que era su hermano, dijeron, ahí sí, como diría, ay nanita, dijeron, hoy sí que este mi hermano nos va a matar, porque mi hermano nos va a pagar a nosotros como nosotros intentamos hacerle a él. Vea usted conmigo en capítulo 50, versículo 22 de Génesis. Qué interesante esto. Capítulo 50, versículo 22. Llegó el momento de descubrirse, llegó el momento de declararse, llegó el momento de explicarles, soy yo, soy José, yo soy el primer ministro, después de mí no hay otra persona excepto Faraón, soy el número uno. Y los hermanos, la conciencia les acusaba. Los hermanos sintieron por dentro el terror. Hoy dijeron, hoy sí, mi hermano se va a vengar. Hoy mi hermano nos va a matar. Mi hermano nos va a hacer a nosotros como nosotros planeamos hacerle contra él. 50, versículo 18, el 19 y el 20. Mire qué lindo esto. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó, ¿a qué dice? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, aquí tengo conmigo a un siervo de Dios, años en el ministerio. Yo no le creería al hermano Carlos Martínez, al pastor Martínez, si él viniera a contarnos que en los años que ha tenido en el ministerio no ha tenido ninguna discusión, o que no ha tenido ninguna discrepancia, o ningún roce con algún miembro de la iglesia, o que haya alguna persona dentro de su iglesia que no lo trate como él verdaderamente debe de ser tratado, como un príncipe de Dios, como un siervo de Dios. No le creería. Todos nosotros hemos pasado por esas situaciones. Nosotros hemos tenido oportunidades. A nosotros se nos han presentado momentos lindos. El boomerang muchas veces regresa. Se nos presentan a nosotros y nos quedan las personas enfrente de nosotros para poder pagar como ellos nos hubieran querido pagar o deshacerse de nosotros. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cuánta gente no nos ha deseado el mal a nosotros? Y Dios ha, como dicen por allá, revirado. Dios ha invertido. Dios le ha dado vuelta. Dios ha hecho que esas cosas, que las personas que desearon un mal, que las personas que quisieron hundirme, Pero las personas que quisieron destruirnos, que las personas que quisieron desprestigiarnos, son personas que se han dado cuenta que Dios todo lo utilizó para bien. José es una víctima de la envidia. Otra víctima de la envidia es Isaac. Regrese usted conmigo en Génesis capítulo 26. Vea usted conmigo esto, del versículo 12 al versículo 14. Yo sé que habrá envidias en su trabajo. Yo me recuerdo que cuando Gaby, no me olvido de esto, Gaby, porque tú mencionabas mucho que decías que había conflictos, que era el puesto que Gaby tiene, es un puesto tan alto en la empresa que ella trabaja, que en primer lugar no se le daba a un latino y menos a una mujer. Entonces siempre hubo ese tira y estira y jala y conflicto y que no llena el perfil, que y empezaron a ponerle un montón y un montón y un montón de pruebas. Y su capacidad, su inteligencia, su habilidad para poderse ella desarrollar en el trabajo, la hizo a ella, que a ella le acreditaran y que a ella le otorgaron el puesto. Por la historia que tiene esa compañía acá en esta ciudad, tiene años de estar esa empresa ahí. Nunca había habido una persona de origen latino, todos habían sido gringos y todos habían sido hombres. Y ella botó ese paradigma, rompió ese molde. Es latina y además de eso es mujer. Y estoy seguro que su esposo, estoy seguro que probablemente alguna otra persona, no sé en tu trabajo, no sé en tu empresa, no sé en el hospital, yo no sé, doctor, cómo se lleva usted con sus compañeros, no sé, doctor Ochoa, cómo se llevará él con sus compañeros, si hay envidia entre los unos y los otros. Pero Isaac también fue víctima de la envidia. Isaac fue a David, hay una persona que está allá afuera, algún diácono que nos pudiera ayudar gentilmente a asesorar. Gracias. Capítulo 26, versículo 12 al versículo 14. Mire lo que dice, por favor. Isaac fue víctima de la envidia en Gerar. Isaac había tomado una decisión de irse para Egipto y él había cometido un error, porque él había agarrado sus chivas, sus tiliches y se había ido con toda su familia, porque así lo había hecho su padre Abraham. Entonces, como su papá así lo hizo, entonces lo voy a hacer yo también. Y en el versículo 6 aparece que Dios le dice, bueno Isaac, le dije, ¿para dónde vas? Porque vas para Egipto, yo no te he dicho que te vayas para allá. Y le dice, quédate en Gerar y ahí yo te voy a bendecir. Y en el capítulo 26, versículo 12 al 14, mire lo que pasó. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacer ese qué. Hermano, si usted no envidia a un andrajoso, usted no envidia a un drogadito, usted no envidia a un hombre que está a punto de morirse, usted no envidia a una persona que está en quiebra. Usted no envidia a una persona que se fue a la bancarrota. Usted no envidia a una persona que tiene discapacidades. La envidia, adentro, el sentimiento de nuestro corazón, nos hace envidiar a nosotros el beneficio, las cosas que le abundan a otra persona que yo no tengo, que creo que yo me lo merezco más que él. Y empezaron a envidiarlo. Y Dios empezó a prosperarlo. Pero quédese ahí conmigo. Isaac fue víctima de la envidia en Gerar. No podían entender que un extranjero podía triunfar tan pronto. Quisieron destruir todo lo que Isaac había construido. Isaac no desistió. Isaac persistió. Isaac insistió en abrir pozos para que le servirían no solamente a Isaac, a la gente que estaba con Isaac, sino también a toda la gente que lo envidiaban. Y él siguió. Llegó a un lugar, abrió pozos. Le dijeron ahí, esos pozos no son tuyos. Esos pozos son de nuestra tierra. Nos pertenecen a nosotros. Ah, no está bueno, dijo Isaac. Pues quédense con ellos. Me voy por allá. Abrió más pozos. Llegó a abrir más pozos y encontró agua. Y llegó la gente de esa ciudad a pelear otra vez con Isaac. Y lo corrieron, y lo corrieron, y lo corrieron, y lo despidieron de todos los lugares donde él había, oiga esto, donde él había hecho lo que nadie de los locales habían intentado hacer. Ahora lo envidian. Ellos no podían entender que cómo es que un extranjero haya llegado a prosperar, cómo es que un extranjero haya llegado a ser bendecido tanto si ellos habían nacido en ese lugar. Lo quisieron linchar. Así hizo Isaac a donde él iba. Hasta que un día sus enemigos, ojo con esto, hasta que un día sus enemigos reconocieron que la bendición, la prosperidad y todo lo bueno que tenía Isaac provenía de Dios. Es por eso que ellos mismos, en el versículo, vea esto, en el versículo 26 al 30 del capítulo 26, ellos mismos reconocieron esto. Y dice, y Abimelec vino a él, a Isaac, desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y le dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. O sea, yo no entiendo eso. ¿Por qué me andan buscando? ¿Por qué me persiguen? Mire, ¿por qué no me dejan en paz? ¿Por qué no me dejan ser? ¿Por qué no me dejan ser feliz? ¿Sabe usted por qué la gente no deja ser feliz a las otras personas y quiere hacer miserable la vida de otras personas? Porque ellos mismos son miserables. Son envidiosos, son celosos, se enojan, y el enojo tienen que materializarlo, tienen que cristalizarlo en la agresión verbal, corporal, en el atropello a cualquier persona con tal de perjudicarlo. Y viene Isaac y dice, señores, ya, por favor, hombre, abrí pozos allá, me corrieron, abrí pozos allá, me corrieron, abrí pozos allá, también, por favor, ya déjenme. Y dice en el versículo 28, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho el bien, sí, como no, mentirosos, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Usted sabe qué fue lo que hizo Isaac. Les hizo un banquete y sacó todas las bebidas para comer con ellos y beber con ellos. Pero el caso que más con nosotros conocemos de envidia, la víctima número uno de la envidia, es nuestro Señor Jesucristo. Y vea usted conmigo en Mateo capítulo 27, con esto vamos a empezar a terminar. Mateo capítulo 27, versículo 1 hasta el 18. En realidad el pasaje es bastante extenso, no lo vamos a leer todo, solamente vamos a ver lo que dice Mateo 27, versículo 18. Y mire lo que dice el Señor en su palabra. Comienza en realidad, si usted observa, el versículo 18, mire lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 18. Resumimos, José fue víctima de la envidia de sus hermanos, Isaac fue víctima de los ciudadanos y de los residentes de Gerar. Y Jesucristo fue víctima de la envidia de los sacerdotes. 27:18 dice, porque sabía que por envidia, ¿qué pasó? Le habían entregado. ¿Quiénes? 27:1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle amor. Por una tan sola razón, envidia. Envidia. A esto se le llama la pandemia de la envidia. Por favor, si usted ve a un hermano que las cosas le resultan fácil, si usted ve a una familia que es más feliz que usted, denle gloria a Dios. Ore por ellos. Siéntase usted orgulloso de ser miembro de la misma familia a la cual usted pertenece. Dígale, Señor, quizá tú estás deteniendo mi bendición. Quizá, Señor, ya me llegará mi momento. Señor, me alegra mucho que haya un hermano, que haya una hermana, que haya una familia en mi iglesia que está siendo bendecida más que yo. No le tenga envidia, porque la envidia le arrastrará los celos. Los celos la arrastrarán al enojo y el enojo la arrastrarán a hacer algo en contra de esa persona a quien usted envidia. Jesucristo fue víctima de la envidia de los sacerdotes. Envidia desde el principio de su ministerio. Envidia, porque a ellos no los seguía nadie. Envidia, porque a ellos nadie los escuchaba. Envidia, porque a ellos nadie les creía. Ninguno de esos religiosos habían logrado en toda su vida lo que Cristo había hecho en apenas 3 años de ministerio. Suficiente motivo y suficiente razón para tener envidia de Jesús. Esta noche, nosotros no podemos venir a la mesa del Señor. Nosotros no podemos tomar el cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos tomar la copa del Señor si hay adentro de nosotros envidia. Esta noche, yo deseo que todos podamos acercarnos, que todos podamos participar, y que antes de que recibamos esos dos elementos, el pan que representa el cuerpo de Cristo y el vino que representa la sangre de Jesús, que nosotros podamos quitarnos de adentro de nuestro corazón y hacernos una investigación. Señor, ¿por qué siento esto? ¿Por qué no me da alegría a mí que otro prospere? ¿Por qué me alegra más cuando a otro le va mal? ¿Por qué hay un sentimiento adentro de mi corazón de deseo de que a la otra persona le vaya mal?